Hola compañeros, ¿qué tal? Volvemos a estar una semana más aquí en Reload, el podcast de Eurogamer.es, AnetGames.com. Y además hoy tenemos a un invitado especial que os presentaremos en un ratito. Pero antes que nada, Víctor, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad.
Esta semana hemos analizado uno de los juegos más importantes del año, ¿eh?
Sí, Sniper Ghost Warrior.
Exacto.
No, Eleanor.
Eleanor, que era evidentemente el misterioso juego de tres discos.
Era obvio, ¿no? Era un poco obvio.
Pasada, sí. Bueno. Pep Sánchez, ¿cómo estás?
Bien. No he tenido que dar tanta caña como vosotros al Eleanor, así que me espero a tenerlo en disco como todos los oyentes mañana mismo.
O en discos.
En discos. Han dicho, por cierto, que iba a ocupar 6.
Pero al final
nos redujeron ahí bestiamente.
Tenemos también aquí a Borja Pavón, que es un oyente que hemos invitado porque nos escribió vía formulario de contacto de zonareload.com y también participa en The Night Games y en Eurogamer. Es un Ike Skid Coltrane y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Un poco nervioso?
Bueno, más calmado de lo que esperaba en realidad.
Muy bien, muy bien. ¿Has jugado a Eleanor o lo has visto o tienes ganas?
No he jugado a Eleanor, pero me sorprendió igual que a Pepe el hecho de que originalmente iba a ir en 6 discos. Me espero a mañana poder catarlo en condiciones.
Además, nosotros hoy, ya habiendo dejado Eleanor de lado, tenemos también un programa por delante bastante interesante. Víctor, sí. Avanzado, que hablaríamos de Sniper, que aquí yo creo que es interesante, sí. Porque a ti no te gustó mucho y a mí me gustó bastante.
Sí, sí, es raro, no entiendo por qué, pero bueno, cada uno tiene sus mierdas, ¿no?
Bueno, sí, no sé. Tú tienes
sus miserias, todo el mundo las
ahí,
tiene.
Ahí se han destapado las tuyas. Y luego vamos a hacer también, yo creo, una cosa que está bien, que vamos a, ya a partir de este programa, a repetir hasta los siguientes, hasta que llegue el E3, que es el camino al E3. Vamos a empezar a explicar distintas curiosidades, datos de cómo vamos a preparar el viaje, cómo vamos a cubrir la feria, quién va ahí, quién se queda aquí, cómo nos organizamos, y lo dejaremos para después de los análisis, porque bueno, creo que es una información útil y así vosotros también podéis estar atentos, ayudarnos y leernos, que
es lo que importa.
Es lo que importa, ¿no? ¿Vamos a las noticias o qué?
Vale, venga.
¿Qué, Pep, qué traes tú hoy? Hoy creo que además una de estas que son de las más importantes del año.
Sí, no precisamente porque pilla a nadie por sorpresa, pero por fin hemos visto algo, primero no oficial y luego ya sí con el consentimiento de Activision, de Modern Warfare 3, Call of Duty Modern Warfare 3, que yo personalmente espero con muchísimas ganas, ¿eh? Entiendo el cierto punto de los detractores de Call of Duty, pero yo tengo muchísimas ganas a Modern Warfare 3, que evidentemente continúa los eventos donde se quedaron con la segunda parte. Es decir, está la cosa mala, hay un lío a escala global, así que una de las principales características del juego, por la información filtrada, es que visitaremos un montón de países y localizaciones, creo que eran sobre una docena, así que no sé, de momento solo hay teasers que no muestran muchas cosas, no esperaría un gran cambio a nivel gráfico, pero sí que apetece cerrar esta trilogía con los personajes que ya estamos encariñados con ellos, ¿no? Como Soap y el amigo el Bigotes.
Yo no estoy encariñado para nada con los personajes, pero es verdad, nada, cero.
Yo sí.
Pero confío. De hecho, el single player de Modern Warfare me parece que no está a la altura y ni espero que esté a la altura de los otros dos. Pero sí que tengo confianza en que el multiplayer mejore por lo menos al de Black Ops.
No, seguro que sí. Y yo tengo, no sé, tengo la sensación, ¿no? Esto una cábala pura y dura, de que Modern Warfare 3 estaba ya bastante preparado cuando empezó todo el follón con Infinity Ward, así que creo que no sé, que Zampella y West lo dejaron todo más o menos preparadito para que se pudiera terminar con los que quedaron en el estudio, vaya.
Tenemos ganas aquí de jugarlo. Víctor, ¿cuál es tu noticia?
Tengo una noticia muy triste, que es que Doug Lombardi,
no voy a decir, bueno, sigue.
Bueno, luego dices, luego añades.
No, me refiero a, no voy a decir nada de Project Cafe y de tu rumor, que este no es triste, precisamente.
No, es alegre. Es contento. Vale, no es un rumor.
Para el final.
Se me apareció Miyamoto otra vez.
Vale.
Ocurrió así.
Pero lo dejamos para el final.
Sí, claro. La noticia es que Doug Lombardi, que es un señor que trabaja en Valve, ha dicho que no habrá ningún juego de Valve en el E3. No presentarán nada nuevo. Y eso a mí me entristece, la verdad, porque... No sé. ¿Qué hacemos ahora?
Jugar a Portal 2, tío.
Ya, pero no sé. En algún momento habrá que seguir adelante. Todo el mundo espera, digo yo qué sé, el episodio 3 de Half-Life o algo así.
Yo es que confío en que el episodio 3 de Half-Life no sea el episodio 3, como ya dijeron, sino que el nuevo motor, el Source, saldrá con el nuevo Half-Life 3. Estoy convencido de que Half-Life 3 será un estreno para un motor nuevo de Valve.
Hace poco dijeron que seguirían con el Source actual, que no tenían muchas ganas de actualizarlo a tope. Que irían mejorándolo, como lo han mejorado con Portal 2, por ejemplo, pero que de momento no ven el momento ni la razón para hacer un nuevo motor. Que hay, yo espero que lo hagan, ¿eh?
Sí, yo también, la verdad.
Bueno, yo espero que Gabe Newell salga en algún momento de sorpresa.
Estrangis.
De todos modos, de haber presentado algo, sería el Dota 2, el Age of the Ancients.
¿A quién le importa eso?
Tampoco es el juego que todos esperamos de Valve, que seguro estará muy bien y seguro tendrá sus fans. Pero...
A lo mejor el rumor de la pantalla de café viene de ahí, de Valve. De que pone una pantalla para que quepa Gabe...
Cogerá
en la,
Miyamoto
en la conferencia
con la pantalla, con el mando, los estará sosteniendo en plan, mirad el mando como mola con la pantalla, se encenderá la pantalla y saldrá Gabe Newell ahí, I'm Gabe Newell.
En 3D, de hecho, por eso han retrasado el firmware de la DS, estoy convencido, también.
Todo encaja,
todo encaja,
las piezas van encajando y al final, bueno.
Al final ya veremos, ¿no?
Es un auténtico detective, ¿eh?
Cuando el río
Noir te ha curtido.
Cuando el río suena y lo dejo aquí, porque todo el mundo sabe cómo acaba.
Patada en los cojones.
Pero es así, es así.
Vamos a seguir,
¿no?
Borja, ¿qué noticia tienes tú?
Y una noticia muy graciosa, que es que el nuevo firmware de PlayStation 3, el 3.61, que en teoría sacaron para renovar las contraseñas, dijeron que sobrecalentaba las consolas cuando jugabas al L.A. Noir, que hoy Rockstar ha salido diciendo y desmintiendo que no es verdad. Supongo que vamos, porque la publicidad que crea es increíble. Además de que, por suerte... La actualización del L.A. Noir no hace falta estar conectado al PlayStation Network para poder actualizarlo, pero realmente es sangrante que a estas alturas sigamos así. Es un poco un cachondeo. Un firmware nuevo que dicen que peta consolas, que luego que no, es...
A mí lo que me sorprende es que habilitaron la página esta para cambiar las contraseñas y la hackearon.
Sí, bueno, dicen...
esto es fuerte.
En cuestión de horas, vaya.
Y además era un hackeo guarro que cambiaba sus URLs y...
Sí,
en Kotaku
hecho...
pusieron el modo de hackearlo cuando ya estaba deshabilitado. Y era muy simple, o sea...
Era para entrar en el admin, podías recordar la contraseña y había que poner una pregunta secreta. ¿Cuál es tu mascota favorita? Perro. Y te daban el acceso al admin. No, no era así, pero me imagino que podría serlo, ¿eh?
No, simplemente
yo hackeé la cuenta de un amigo de Hotmail, así.
O sea, el hecho de... ¿Sí?
Sí, sí. Era perro, su animal favorito. Tío.
Se llamaba Chico Nuclear y lo mataste y ahora eres como... ¿Cómo se llama esa película?
El pasado va volviendo. Me vuelve el pasado de cómo conseguiste Nick.
¿Cómo se llama esa peli de que sale DiCaprio? Creo que pasa en Venecia. ¿Puede ser?
Hostia, no la he visto.
Bueno. Que toma la identidad de otro, pues tú eres así, ¿eh?
Es posible, sí. No voy a decir nada.
Antes eras chico radiactivo y...
Me gustaba más el otro y
sí, lo
asesiné a una persona para conseguirlo.
Sí, sí.
Ha habido follón también con el último... Bueno, la actualización de firmware de Xbox 360. Más que follón, confusión, por lo menos, ¿no? Porque se dijo que los nuevos formatos de disco no funcionaban con algunas Xbox. Luego Major Nelson dijo que eso era mentira, que se refería a una actualización anterior. Pero yo todo lo que he visto era como muy actual y como... O sea, el chaval que participaba en el testeo de los nuevos discos y que dijo que Microsoft le proponía un cambio de consola y todo eso, pues, estuve mirando en los foros donde se publicó originalmente y era hace 2 días, vaya. O sea que confusión desde luego hay y esperamos que nos lo aclaren de una vez.
Yo me fío de Major Nelson, ¿eh? Me parece un tío muy...
Me cae bien,
muy
Major Nelson, sí, sí. Pero bueno.
Bueno, yo tengo una noticia sobre un juego... Que parece que es uno de los más esperados también. Es el Batman Arkham City, la secuela de Arkham Asylum, que ahora han anunciado que durará 25 horas la campaña principal, más 15 de misiones secundarias. Se une un poco a la moda esta de alargar las campañas, como es el caso pues en el L.A. Noir, ¿no? Que la campaña es muy muy larga y parece que bueno, que este Batman han tenido más recursos, como triunfaron con el anterior, han decidido darle caña y me parece una cifra respetable, 25 horas. Bueno, veremos.
Luego será 20 la campaña y 10 las secundarias.
Bueno, pero ya es.
A mí lo que bastante. Realmente me da miedo es el hecho de que han tirado hacia un mundo abierto. Que a mí cuando nombran mundo abierto, digo, con lo bien que estaba la linealidad en Arkham Asylum, es que no hace falta tener un mundo abierto en una experiencia pues, como esa, ¿no? Que es mejor repetir esa experiencia que arriesgar en algo que el mundo abierto es que...
Veremos, ahora el argumento representa el que los locos salen del manicomio y invaden la ciudad de Gotham y nosotros vagaremos por ahí a ver... En principio Rocksteady lo hizo bien en la primera entrega. Sí. Yo soy partidario siempre de confiar en los estudios que lo hacen bien porque ellos son los principales interesados en no cargarse su propia saga. Pero
el problema es cuando empiezan anunciando un juego diciendo que tendrá mundo abierto y que tendrá tantas horas de juego. Que dices, eso no debería ser una forma de anunciar un juego. Es como decir que una película durará 2 horas y media o que tendrá extras después de...
Bueno, pues eso es un poco el titular que se sacó de la entrevista, ¿eh? En la entrevista en The Guardian que... pues donde se decían estas declaraciones había bastantes más cosas interesantes y bien, quiero decir que se notaba que tenían claras las prioridades y que para ellos lo primero es hacer una experiencia fiel a Batman y creo que eso es donde acertaron con el primer título y donde van a volver a acertar. De hecho, L.A. Noire, una de las cosas buenas que tiene, creo yo, ahora discutiremos un poco más, es que usa el mundo abierto como escenario, o sea, no hace... que el juego sea pesado por ser un mundo abierto, al contrario.
Además, también han presentado ahora hace poco una especie de juego tipo Brink ambientado en el universo Batman.
Sí.
Que es así con unos personajes un poco caricaturescos y hay un bando de Batmans raros y un bando de Jokers raros.
Son imitadores.
Solo hay un artwork, ¿no? De momento.
Sí.
Me mola bastante la idea, ¿eh? Ya lo digo desde ya.
A mí no me gusta.
A mí tampoco, la verdad.
Yo creo que han dicho...
2 contra 2.
O sea, han hecho... Necesitamos un shooter en primera persona porque es lo que vende. Tenemos Batman, vamos a mezclarlo. O sea,
ganamos conceptos.
No es una experiencia que se amolde en principio, ¿eh? Luego igual sí. A Batman, creo yo. No sé.
Ya, pero bueno, no sé.
Pero Batman es una saga muy loca, tío.
Pero tampoco es de first person shooter, ¿no? Hay de arma principal y arma secundaria y sacar la pistola cuando no...
Pues a mí
para
con
el rifle.
No, mientras haya batarangs para lanzar...
Es que claro, es eso. Puede haber cosas muy locas.
No igualará la experiencia de Sniper Ghost Warrior.
Hombre, claro, es insuperable.
Pero, si se acerca.
Pero hacer un juego de hostias en primera persona, algo un poco Mirror's Edge bien hecho, digo, o el Breakdown que el otro día hablábamos de la primera Xbox, o incluso no sé. ¿Cómo se llamaba el de los chilenos? Con el Source.
Sí, bueno, ya sabemos cuál es. Ese que era como medio medieval. Nicolás.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno. Me dio al cavernícola, es un nuevo género.
Sí, sí, sí. Bueno, Ace Team se llaman los creadores, ¿no?
Sí, están con la secuela, de hecho, de este juego.
¿Cómo se llamaba?
No lo sé, no si recuerdo. Seguimos media hora pensando cómo se llamaba, mejor que lo busque en internet, Pep, ¿no?
Muy bien, Pep, a ver, esperamos todos aquí.
Sí, sí, esto es el momento de tensión.
¿Lo has encontrado, Pep?
Xenoclash.
Xenoclash.
Muy bien.
Bien. Pasamos
con el Rock of Ages, ¿eh? Ese es muy bueno, el Rock
ese
of Ages.
Ese tiene muy buena pinta.
Yo creo que no.
Yo tengo una nueva noticia que me gusta mucho.
Yo todos los juegos que se pasan de rosca, de forma forzosa, no me convence.
Pero este no se pasa de rosca de ningún modo.
No sé, yo estoy ya un poco harto de eso tan forzado. No,
yo este lo veo guay, la verdad. Pero bueno, noticia rápida. Angry Birds, entre todas sus versiones, ha llegado a 200 millones de descargas. Atiende.
Apocalipsis.
Y lo meto con otra noticia, que es que una encuesta hecha entre Estados Unidos y 6 países de Europa, entre ellos España, ha dado, lo digo de cabeza, entonces no sé, creo que son 63 millones de jugadores que usan el iPhone y el iPad para jugar y 5 millones de juegos descargados al día. 88% de ellos... de gratis, pero bueno. Tela, ¿eh?
Hombre, está claro que...
Hay que apostar fuerte por el iPhone, ¿no?
Hay que apostar fuerte.
¿Cuántos juegos descargáis igual a la semana?
Yo 5 millones.
Al día.
Al día, sí.
Yo aproximadamente unos 3.
Yo 1 o 2.
Yo me los miro en la App Store, porque si tengo que descargar algo con mi Sony Ericsson...
Sí. No, pero creo que la cifra media de juegos por persona descargados... A la semana era 2.5. Entonces, veo que aquí la media sale bien.
Bastante la hostia.
Que, por cierto, luego comentaré por encima el juego este de Remedy para iPhone y iPad, que se llama Death Race. Han sacado un juego de carreras, los de Alan Wake y el Max Payne, que es muy raro. No se parecen absolutamente en nada a lo que habían hecho, pero bueno.
Death Race o
Death Rally.
O Death Rally.
Death Rally.
Death Rally.
Pero yo les pongo el nombre que me gustaría que tuviesen.
Vale, 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 vale.
Bueno, ¿qué? ¿La peli eso?
¿Death Race?
Sí, vamos. Creo que sí, sí. Death Rally es un remake, ¿no? Del juego de... El Death Rally de MS2.
Sí.
Digo yo, no sé. No lo sé porque no he jugado, pero...
Venimos documentados al podcast hoy, ¿eh?
Ya ves.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Avanzamos una noticia estelar. Porque esta tarde tenemos una cita. ¿Una cita con quién? Tenemos
con Randy Pitchford.
Con el Duque.
Con el Duque.
Nos vamos a una discoteca barcelonesa a las 6 de la tarde, como si fuésemos simples rappers, con gafas de sol y una petaca en el bolsillo de atrás.
Yo lo voy a llevar, sí, la petaca.
Y nos reunimos con la amable gente de Take Two, otros compañeros periodistas.
A ver qué tal el Duque.
Dicho, y Duque Nukem.
¿Acampada o Duque Nukem Forever?
Y es primero Duque Nukem y luego acampada, no, acampada. Con el Duque.
Duque Nukem Forever, ya.
¿Nos llevamos a Randy a la acampada? Eso molaría.
Bueno.
Que vea cómo está
normal.
El patio.
Violencia real, ya.
Por cierto, todavía no se sabe qué pasa con la demo, ¿no? De momento solo es para quien reservó el juego y no se sabe cuándo la van a lanzar para el público en general. Dicen los rumores que se supone que en cuanto lancen el juego, a final de junio, dicen que pueden sacar la demo, pero claro, es... Dices, yo quiero probar el Duque Nukem, aunque no haya reservado.
Yo creo que no saben si les va a hacer más bien o mal la demo, así que están un poco esperando qué pasa.
¿Qué más da la demo teniendo Duque Nukem?
Yo creo que... Ahora, en serio, no hace falta una demo para saber si quieres Duque Nukem Forever o no.
No, no, para nada.
Después de esperar.
Sí, es algo personal. Es una decisión personal.
No, pero es que es lo de menos, el cómo se juega.
Víctor, tú sabes que tú y yo estaremos en el E3 cuando salga, sale el día 10. Y no lo podremos probar hasta... Buah.
Bueno, da igual.
¿Esta tarde, coño?
Esta tarde lo jugaremos.
Bueno, esta tarde se podrá probar.
Siempre.
Ah, bueno, pues mira, la semana que viene, en el podcast, la semana que viene, primeras impresiones del Duque. A tope, ¿eh?
Sí, sí. Espero que podáis desnudar también a algunas babes por ahí, como en el juego.
Sí, si no a...
A Randy Pitchford.
Bueno, a ver qué camisa lleva, ¿eh?
Vamos, hoy la camisas. Estructura del podcast es un poco rara, porque ahora nos pasamos directamente a los análisis, ya, directamente.
Con dos cojones.
Porque hablamos de L.A. Noire y vamos a aprovechar para hacer un poco especial L.A. Noire y hablar en profundidad del género, de qué pasa... Porque mucha gente nos ha dicho que los análisis, por lo menos el mío, en Eurogamer, que si la nota y el texto que lo criticaba mucho, pero luego... Pero bueno, voy a explicar eso. Y no sé si quieres poner una música.
Sí, claro, claro. Venga. ¿No? Ponemos musiquilla.
Adelante y que empiece el especial L.A. Noire. Vamos con el especial L.A. Noire. No.
Antes
hablamos de un juego que para mí es más importante.
Antes hay combate de boxeo.
No, ojo. Vamos a hablar de Sniper Ghost Warriors, que es un juego que vamos tarde, ya solo podemos decir.
Llegamos
tal cual.
Un año tarde.
No, pero ahora ha salido la versión... Salió para PC y Xbox 360 el año pasado, y ahora ha salido para PlayStation 3, una versión mejorada, y aprovechamos para analizarlo y tal. Y es curioso porque se da pocas veces, pero bueno, suficientes. Que hay opiniones bastante bastante distintas sobre el juego.
Sí.
Victor, a mí... Tú la has suspendido directamente.
Sí.
¿Qué le has puesto en el Night?
Un 4.
A ver, cuéntala.
Un 4. Yo le veo problemas por todos los lados. Para empezar, el diseño de niveles me parece espantoso. Pero espantoso. Sobre todo, me frustró muchos momentos que no saben delimitarte el... Yo entiendo que un juego sea lineal y que sea un pasillo. No me molesta para nada. Pero aquí no te saben delimitar el pasillo bien. Y entonces te dan como 1000 caminos, pero ninguno funciona, digamos. Lo típico, no sé, supongo que os pasaría alguna vez que vais por un puente y te sale un contador de 4, 3, 2, 1. Sí. En plan, vuelve al área.
Vuelve a la zona.
Bueno, pues, macho, pues ciérramelo bien. No sé, me molestó bastante. Luego que
el... A mí me pasó, perdona, un momento en el que todo el rato es lo mismo, ¿no? El juego, acabar con unos objetivos desde un punto lejano, porque para eso eres francotirador, y luego huir de esa zona. Entonces, por las películas sabemos que la mejor manera de huir de un sitio es tirarse al río. Entonces yo estaba en una montaña, me tiré a un río y ese río, lo que dices, estaba fuera de la zona delimitada y me jodieron. Pero bueno,
Luego, la inteligencia artificial es muy, muy mala. Y la forma en que te detectan o no también es muy rara. Del palo que estás a un kilómetro de un enemigo, le disparas y no estás suficientemente bien escondido y te ven, pero te mueves 2 metros a un lado, que hay como un matojo de hierbas, les disparas y no pasa absolutamente nada. Un poco raro. Y luego creo que es un juego de francotiradores fake. Puedes ir corriendo y disparando con el rifle de francotirador. Es como muy loco y no me gustó absolutamente nada. Y gráficamente me parece muy malo.
Mira, gráficamente utiliza el Chrome Engine 4, creo que es. Que es estos son los de Teclan, los que hacen el último Call of Juarez, el Bounty in Blood. Hicieron también el Expand Rally y
también
Chrome.
Está con el de Thailand.
Y también hicieron el holocausto de los juegos, que es Nailed.
Sí.
Eso es un poco como el holocausto, pero
no son los que han hecho el juego, eso es el motor solo. Juego son City Interactive.
Sí.
Pero a mí, yo te voy a decir por qué me ha parecido un buen juego. Primero, porque me lo pasé bien, bastante mejor de lo que esperaba antes de ponerme con él. Y luego, porque creo que es una buena adaptación de ser francotirador al género arcade. Sí que puedes ir a lo loco y tal, pero está bien. Me gusta el concepto un tiro, un muerto, que es así, tal cual. Y si bien es cierto que normalmente estás de lejos, y yo nunca dejé el rifle francotirador, aunque puedes hacerlo, tú sueles limpiar una zona desde lejos, una mecánica así, en plan bastante busca, encuentra, mata. Me recordó bastante a los juegos flash de francotirador que hay. Y cuando recurres a las distancias cortas, me parece muy gratificante matar a la gente con la pistola con silenciador o con los cuchillos. Eso, a mí me gustó muchísimo el combate cercano de este juego.
A mí el gran problema es que me gustó durante media hora, pero luego quema todos los cartuchos en la primera partida. En los primeros 20 minutos de juego, pues has quemado todos los cartuchos.
Yo creo que sí que tiene suficiente variedad como para que no sea asqueroso. Y luego, no sé. Yo la inteligencia artificial es mala, pero tampoco le voy a exigir a este juego que sean todos ahí súper listos y que te jodan la vida de todas las formas posibles, porque quizás sería complicar un poco la experiencia. Lo que me jodió es lo que digo en el análisis, que hay situaciones surrealistas de estar mal diseñadas, de que tú vas caminando y te matan por detrás cuando ya habías pasado por esa zona y limpiado esa zona y no había posibilidad de que hubiese nadie, sino que hacen respawn ahí, pum, dos tíos y te matan y tienes que volver a empezar. Y es molesto, porque entonces te obligan a ir todo el juego mirando para atrás a ver si te van a matar otra vez.
Los checkpoints no están bien colocados tampoco.
No, sí, la pantalla se congela cuando guarda y la historia es de lo más asqueroso que he visto en años.
A mí me jodió un checkpoint, ahora que lo decís, que dio la casualidad de que había cogido un AK-47 porque había como un pueblecillo y maté a gente con el AK-47 y la cambié por la pistola. Lo que yo no sabía es que no se puede cambiar ningún arma por la pistola. Entonces, cuando cambias un arma, siempre es por el rifle de francotirador. Entonces, hubo un checkpoint y había un puente muy largo que había como 3 enemigos al otro lado del puente y la única forma de matarles era con el rifle de francotirador. Entonces, ocurrió el checkpoint y entonces cada vez que volví a empezar, porque me mataban una y otra vez, empezaba con la AK-47 y no había ninguna forma de recuperar un rifle de francotirador porque no había ninguna. Entonces tuve que empezar de nuevo la pantalla y fue una puta mierda, la verdad. Me frustró mucho.
A mí gráficamente también tengo que decir que no me ha desagradado nada de nada.
A mí mucho, la verdad.
Pero está bien. ¿Qué quieres más, tío? El Crysis ahí, ¡pum!
No, pero hay ciertas cosas que no son aceptables. No sé, la lluvia.
A mí me moló muchísimo la lluvia.
A mí me moló cero absolutamente.
¿Pero por qué? ¿A ti no te gustó Pepe la lluvia? No, estaba mal.
Los efectos, la lluvia del agua, sí, tiene su pase. Pero el efecto de mojado del arma, de las balsas y del suelo es muy malo.
En las balsas es, sobre todo, sí, sí, es ultra loco. La cosa rara que hace ahí, no sé.
Es como para entender cuando llueve en el Gears of War, pero muy, muy, muy mal hecho.
Es muy desagradable, muy, muy
desagradable. Pero bueno, es los ambientes tropicales son muy agradecidos.
Comprendo de algún modo que os haya podido gustar, quizá porque habéis tenido más resistencia que yo. Me pilló en mal momento igual, pero pero a mí personalmente no me gustó por eso, por lo que dices, porque es siempre lo mismo y se quema muy rápido, simplemente. A mí se me quema muy rápido. El hecho de que todo sea matar al objetivo, cuando matas al jefe, salen todos los soldados a matarte, y están en puntos y es eso, como un, esta, un campo de tiro, los ves, los matas y te vas.
Y me gusta, está, ¿no? Y me gusta porque el juego también te, de alguna forma, te deja volver a jugarlo para completarlo todo con puntería al 100%. Y
puntos fuertes que le veo igual es la cámara esta de disparo, que sé que tú te la saltabas, pero a mí me gusta mucho. Y matar a pájaros también.
Está muy, muy, muy bien. Además, es ultra realista, ¿eh? Cuando matas a un pájaro.
¿A ti te dieron el logro de los pájaros?
No.
Creo que hay un bug ahí, ¿eh? Porque yo he matado...
Pero no matamos
matando,
a 10, ¿eh?
Matando a 10 pájaros, te dan un logro, un trofeo en este caso, y a mí no me lo han dado. Y he matado muchísimos pájaros.
No, bueno. Yo creo que... Yo he jugado poco, ¿eh? He visto a Xavi como jugaba casi siempre, vaya, y he pillado el mando en algún momento. Y sí que es verdad que es un juego mal hecho, es decir, no especialmente bien diseñado, con una inteligencia artificial mala, pero si compras la premisa, si te apetece ser francotirador, está... O sea, es disfrutable. Y me gustaría muchísimo, la verdad, que alguien hiciera un juego así con recursos económicos y de personal y todo.
Le faltan, situaciones, le faltan situaciones espectaculares.
Claro, claro.
De lo que decías tú, ¿no, Pep? De a lo mejor desactivar una bomba de lejos disparándole o, yo qué sé, disparar desde un tren en movimiento.
Sí,
mientras
un poco más peliculero el juego.
Que se caiga
un
no sé.
Pero sí que es verdad que a veces te hace sentir francotirador, entre muchas comillas, porque estás ahí y tienes... Te marca que el objetivo está a 400 metros y tú le pegas una bala en mitad de la cabeza y sale la cámara lenta esta que sigue la bala y...
¿Tiene bueno, el mejor final de la historia?
Sí, sí, sí. No haremos spoilers porque no se pueden hacer. Es imposible hacer spoilers del final, pero está en YouTube, se puede ver. Y no sé.
¿Está en YouTube el final?
Sí, sí, lo miré. Y está en inglés por eso, pero es básicamente lo mismo. Y no sé qué iba a decir. Ah, sí, que a mí me recordó. El momento en el que entran, el juego entero me recordó un poco al momento de John Rambo, que es un peliculón, cuando entran en el campamento ese de noche y ahí se ve un poco dónde está el potencial del juego y dónde a dónde se podría llevar con un estudio como pues Infinity Ward o DICE, uno
bueno,
de los que saben.
Yo creo que la segunda parte puede ser bastante mejor. O sea,
nos vamos.
No pongo.
Nos
pongo
vamos a Eleanor.
Sí.
Yo
nota Eurogamer. Nota Eurogamer.
Al Sniper. Uh-huh. Yo le he puesto un 6 como un sol.
Un 6.
Un 6, pero de estos que bien, que le pones un 6 y
a gusto.
Dices, bien, júgalo, disfrútalo, juego como, bueno, normal.
Tampoco te gastes 60 euros en él.
No, gástate 15.
Está claro.
Y bien, yo creo que es disfrutable.
¿Me dejáis hablar un momentín de Outland? Que el otro día nos dijeron que hablamos muy
vale,
poco,
sí,
porque
verdad.
Tenemos
que
análisis no. pendiente.
Vale.
Es un juego que está muy bien y que además es muy fácil de analizar, así que me lo voy a pulir muy rápido. Es fácil porque se ve... muy claramente qué han querido hacer y cómo lo han hecho.
¿Es un juego descargable que está para qué?
Sí, pues para PlayStation Network imagino que todavía no se puede, pero en Xbox Live está por 800 Microsoft Points, que es una cosa muy razonable, y es básicamente un Metroidvania. A mí no me gusta lo de decir Metroidvania, pero bueno, nos entendemos todos rápido.
El argot.
Explica qué es, que no nos entendemos todos.
Es un plataformas de acción en el que para poder acceder a distintas partes del escenario, a distintos caminos, tienes que desbloquear previamente ciertas habilidades. Pues lo de deslizarte por el suelo, lo de caer golpeando para destruir piedras que están en el suelo, diferentes tipos de ataques que te permiten destrozar ciertas paredes. Y eso lo hace con el esquema jugable de siempre, igual un poco más plataformero que Symphony of the Night, para hacernos una idea, pero la gracia está en que tiene un toque Ikaruga, que tiene esta posibilidad de cambiar de color entre rojo y azul, de manera que tú solo puedes hacer daño a los enemigos cuando eres del color contrario, pero cuando eres del mismo color, los proyectiles y las bolitas, está todo lleno de bolitas como si fuera un matamarcianos, pues esas las absorbes, ¿no? Y está muy bien la mecánica de ir cambiando de color. Hace que, o sea, se mantiene fresca durante las 6 horitas que puede llegar a durar el juego, es más largo de lo que pensaba. Pero, y ese es el único fallo que le encuentro, la mecánica esta creo que es hardcore por definición, para entendernos, y que exige cierto nivel de dificultad. Es decir, que es una mecánica que tiene que ir ligada a la habilidad del jugador. Y Outland peca de ser un poquito demasiado fácil, sobre todo porque puedes pues, desbloquear más corazones, aumentar tu barra de vitalidad, y eso te permite que las secciones que en teoría tienen que ser más difíciles, en las que hay más disparos y tienes que cambiar más rápidamente de color, a veces lo mejor es dejar que te toquen, que te maten un momento y tienes ese segundo de invencibilidad que te sirve para salir por patas y pasarte esa zona sin más problemas. Pero por lo demás está muy muy bien, tiene unos jefes finales bastante bien diseñados y que son muy divertidos de matar, sobre todo el último jefe, que es donde el juego se siente más matamarcianos y donde creo yo que aprovecha mejor su potencial. Y creo que es un ejemplo magnífico de lo que puede ser cierto tipo de juego descargable, ¿no? Un juego con el que no te enfadas, que está lo bastante bien hecho como para que no te enfades con él, que lo disfrutes totalmente. Y los de Housemarque, que son los que lo hacen, habían hecho Super Stardust, HD y Dead Nation, para poner un par de ejemplos, son unos tíos que cumplen muy bien con su trabajo y que creo que hay que aplaudirlos.
Bueno,
muy bien.
Ahora sí,
¿nota?
Tiene un 8. Eleanor, os lo dejo a vosotros.
La Noria. Eleanor. E.L. Cansinoir.
No, hombre, no.
¿Cómo lo ha llamado la gente? ¿Cómo lo llamas tú, Víctor? ¿Qué te parece?
Yo, Eleanor. A mí me parece un juego...
Un nuevaco.
Extraordinario, la verdad.
¿Un 9 como un sol le has puesto? Vayamos por delante.
Un 9 como la Catedral de Burgos.
Muy bien.
Una cosa fantástica.
Explica.
Explico. Eleanor es una aventura gráfica, un sandbox aventura gráfica desarrollada por el Team Bondi, que son los de Getaway y iToy, curiosamente el iPad creo que es suyo también, muy bien, y nos pone el papel de Cole Phelps, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que combatió en Okinawa y que por su ratio de muertes japonesas se ganó una medalla de plata, creo, y al llegar al volver de la guerra le cogen en el cuerpo de policía de Los Ángeles y digamos que el juego de primeras narra la carrera como policía de Cole Phelps. Pero, y esa es la cosa que a mí me gusta muchísimo de Eleanor, a medida que avanza el juego se va convirtiendo más en un retrato, una reflexión sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para los que combatieron allí y volvieron luego a Estados Unidos a un Estados Unidos además en progreso brutal y demoledor, tanto a nivel inmobiliario como financiero como social, y ese es quizás su gran el punto más fuerte del juego, la historia, que es muy 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 buena.
A ver, con matices, ¿eh?
Al nivel de... es muy buena con matices, ya lo diremos, pero a mí me parece que está sin problemas al nivel de sus referentes. Vaya, no creo que
yo creo que, ni de coña que llegue a sus referentes, ¿eh?
Yo creo que está ahí. A mí me parece que sí, me parece muy muy buena.
Los referentes, digamos, que serían un poco la literatura hardboiled de,
sí, sí, Chandler
o Elroy o
sí. Yo creo Hammett. Que está muy al nivel.
Yo creo que ni de coña
creo que está al nivel,
se acerca al nivel,
creo que está al nivel
de esa gente
en cuanto a la historia, digamos. Luego, en cómo nos la cuentan,
yo pienso lo contrario, que la historia es una historia normalucha, excepto las últimas 5 horas, 6, que me parecen bastante buenas. Pero lo que interesante es la forma en la que te la cuentan.
Bueno, yo no estoy tanto de acuerdo.
¿Veis la diferencia entre tu análisis y el mío? Si yo lo hubiese tenido que puntuar como una historia, yo hubiese puesto un 7, un 8, como mucho, como muchísimo.
No, yo no. A mí me parecía muy la bomba la historia.
Todo el tema de la Dalia Negra es muy malo, tío.
Ese es el gran problema del juego. De hecho, lo digo en el análisis. Digamos que el juego es introducción, nudo, desenlace. La narración es súper clásica. Y tiene el gran problema de que tiene la introducción, que es el... cuando estás en tráfico. ¿Es en tráfico el primer departamento?
Sí.
Sí, cuando estás en tráfico.
Segundo, pero.
Bueno, sí, patrulla.
Después del tutorial, ¿no?
Patrulla es tutorial, sí. Tráfico es introducción. Luego pasas a homicidios. Luego está antivicio, que es el nudo. Y luego está. Incendios, que es el desenlace.
Bomberos. Pero, incendios. ¿Y homicidios?
Y entonces, homicidios es algo que está ahí que rompe muchísimo con la narración. O sea, te están metiendo en la historia y de pronto te sacan para contarte una milonga ahí que no... Pues no sé, que te corta el rollo y además te frustra porque está un poco mal pensada.
A mí, sin decir ningún spoiler, no sé. Vamos a avisar, no vamos a hacer spoilers. Pero digamos, tú vas resolviendo los casos y ves que algo no cuadra y lo ves, es evidente. O sea, y el juego no te lo esconde, ni los propios personajes lo esconden, pero tienes que seguir por esa vía. Y eso frustra muchísimo.
Sí, como
y
que te
estás
obliga,
como 8 horas así.
Te obliga a hacer.
No, estamos hablando de 2 horas, estamos hablando de 8 horas. Y
casi todo el segundo disco es eso, de hecho.
Y no tiene. A mí eso no me gustó.
Ese es el gran problema, que te obliga a hacer cosas mal como forma de. Como base de su propuesta y es un poco frustrante, pero.
Entonces, a mí, como global, esa parte me pareció mala, pero si vamos un poco al detalle. Sí que creo que los casos individualmente están bien montados. Sí que me lo pasé bien resolviéndolos. La historia no me gustó, pero me lo pasé muy bien resolviendo esos casos, viendo por la ciudad.
A mí el problema es que esa parte no me parece mala, sino que me parece incorrecta donde está.
Bueno.
Si no estuviera ahí, si estuviera, yo que sé, al principio o como parte extra o lo que sea, me parecería mucho mejor. Lo que pasa es que está incorrectamente metida ahí y da una sensación un poco regulera.
A mí lo que realmente me ha decepcionado después de leer vuestros análisis en IT Eurogamer es la mecánica de juego. Yo esperaba que la mecánica de juego fuera un poco más profunda, o sea, que es como echar al traste una historia muy bien narrada o muy bien, una historia muy bien pensada con los botones, no recuerdo cuáles eran, duda, verdad o mentira, creo que eran las tres únicas opciones que había y realmente dices, echas al traste todo, claro, porque yo esperaba una profundidad mayor.
Pero ya,
a la hora de...
Tampoco, digamos, no, yo no creo que sea un juego que pretenda ir a una profundidad mucho mayor y que la mecánica te lo impida, sino que yo creo que la mecánica te permite ir hasta donde ellos han pensado que puedas ir. Lo que pasa es que sí que es un poco incómodo, como en el Anuar que tú tenías... distintos
Heavy Rain igual, ¿no?
Ahí en Heavy Rain tenías distintos pensamientos y había, se te resumían en palabras, pues duda o agresividad o lo que sea, y tú le dabas y a lo mejor el tío salía con una respuesta que no venía a cuento. Pues aquí es un poco también lo mismo, que tú puedes ver perfectamente si el tío está mintiendo o no, pero no es suficiente saber si verdad, duda o mentira es lo que realmente quieres transmitir. A veces tienes pistas que ya te guían y te dicen, vale, eso es lo que le puedes dar. Pero
aquí también creo que depende de cómo conectes con ese sistema.
Hombre, imaginaros el L.A. Noir con un sistema de diálogos como Mass Effect. O sea, eso sería...
No sé hasta qué punto, porque tampoco son diálogos en ese sentido. O sea, en los interrogatorios realmente creo que verdad, duda, mentira puede ser un poco limitado, pero es lo que viene al caso.
Es un juego muy muy ceñido a la historia, ¿eh? Y creo que es deliberado. O sea, no es un juego de opciones, ni de posibilidades, ni de decisiones. Es un juego de seguir una historia.
La historia y digamos que los interrogatorios lo que hacen es que sepas más o menos de esa historia. Pero digamos que no puedes decidir el curso de nada.
Esto es lo que no te frustra del todo. Que, digamos, si lo haces mal en un interrogatorio, te vas a acabar pasando el caso igual... Y vas a tener el consuelo de que lo vas a poder volver a jugar y que ahí va a haber otra capa que vas a disfrutar de nuevo como si no hubieses jugado ese caso.
Sí, sí.
Y porque las situaciones que se van a dar son bastante distintas. En ese sentido no está mal. No te frustra tanto como podrías pensar esa mecánica, porque si realmente tuvieses que volver a empezar o no hubiese alternativa y tal... Pero no, el juego yo creo que te da otra salida que se puede disfrutar.
Y está bien porque, por ejemplo... No sé qué caso es exactamente. Hay un caso que lo repetí 4 veces. Que lo vi al menos 4 veces. Una cuando... 3 veces. Una cuando lo jugué en Madrid, cuando fuimos a verlo antes de que saliera. Otro cuando me puse... Sí, cuando jugué. Y otra cuando mi partida pensé que estaba rota y no estaba rota, pero empecé de cero. Porque soy subnormal. Y las 3 veces como que... no fue lo mismo. O sea, digamos que encontré más pistas, busqué por otros caminos, tal. Creo que la última vez, de hecho, como que no fui a varios sitios y me dio igual. Tenía menos recursos, pero aún así me enteré de otras cosas por no haber ido a otros sitios. En ese sentido yo creo que está guay, la verdad.
Sí, sí, es un juego que en el que la mecánica, digamos, lo que te... O sea, no buscas pistas... tanto para resolver el juego el caso, digamos, porque lo vas a resolver igual, tengas una pista o tengas 20 pistas, porque si no, no te lo puedes pasar y el juego se encarga de darte esas pistas de otra forma, sino que la motivación está en descubrir qué pasa con cada personaje, porque la mujer está enfadada, porque el amante se puso loco, porque se escapó, porque sí, sí, etcétera. Y ahí, o sea, está la chicha.
La motivación es tu propia curiosidad.
La narración misma. Que eso no se puede decir de muchos juegos. El hecho de querer avanzar para saber qué va a pasar realmente.
Exacto. Sí, sí, es lo contrario.
Aquí su éxito o fracaso en relación con los jugadores es ese. Si el que juega tiene curiosidad por saber X cosas o no. Sí, o sea, si te la suda todo, pues bueno, pues entonces no te va a gustar porque vas a fallar los interrogatorios todos, no te vas a enterar de nada y te vas a pasar el juego igualmente. Luego ya es como de cuántas ganas tengas de saber qué está pasando en el juego.
Yo por eso le he puesto buena nota, porque creo que es un juego explicado de una forma que a priori yo estoy bastante en contra de la fórmula en general de esa, pero en el Anuar lo hacen bien porque la historia es bastante buena, porque los recursos que se ponen para que esa historia sea buena también son muy grandes, los personajes están hiper trabajados.
Los personajes son buenísimos.
La expresión facial de todo el mundo es bastante la leche. La ambientación mola. La música es bastante la leche. O sea, estás en un estado constante de curiosidad que creo que está muy bien. Que es muy difícil y no sé si es excepcional o es un caso aislado que pase eso. Pero en el Anuar lo consigue. Y yo creo que a partir del final del segundo disco y todo el tercero, eso llega, pero vamos, triplica y cuatriplica lo que hemos visto en los dos primeros discos.
El último disco es el mejor.
Para empezar, al principio de todo, ya ves que hay historias paralelas que se cuentan mediante periódicos y mediante otras historias y al final ves el sentido de todo. O sea, converge de una forma inteligente y sobre todo que, no sé, que realmente te metes a ser un detective de verdad y con un detective además de estos cascaos al final, que es un tío que tiene sus penurias, que tiene sus problemas personales, que sufre, que lo traicionan, que sube, que baja, que no se detiene, y eso está sí, sí, fantásticamente bien.
Y me gusta también que todo esto te lo cuenta de una forma respetuosa, sobre todo porque no te trata como un subnormal en ningún momento. Por ejemplo, hay ciertos casos de situaciones que se intuye, no se dejan ver al principio del juego, en el primer disco de hecho, y que luego resurgen en el tercero y el juego confía en que tú te acuerdes de eso y que vayas siguiendo un poco el hilo, ¿no? Nunca te pone todo súper evidente en plan, tal personaje ha hecho no sé qué, bam, flashback, mil explicaciones de qué ha pasado y todo. Y me gusta también cómo se usan el compañero, digamos, porque lo veo más psicológico que como el típico compañero al que el protagonista le dice ha pasado esto y esto y esto y esto y esto, como que le explica todo para que te enteres tú. Es más, las conversaciones entre Cole Phelps y sus diferentes compañeros que tienen cada departamento ayudan más a comprender tanto a Cole Phelps como al compañero y no tanto como apoyo a la historia. No sé,
eso sí que es verdad. Yo no lo había reflexionado suficiente, pero sí que es verdad que además como tú eres siempre el nuevo en ese departamento, surgen ahí unas tensiones por puntos de vista pues casi opuestos, pero forma parte de la gracia del juego, ¿no? El ver cómo la policía está desgastada por una situación que la supera, cómo tú empiezas con toda la ilusión del mundo, pero luego pues, sí, no te queda otra que ser realista.
Los más veteranos como están más desencantados y van con menos ganas.
A mí que retrata bien el pensamiento ese un poco machista, exagerado, torpe.
De hecho, en homicidios, aunque no es la mejor parte y de hecho es la peor, sí que hay que reconocerle que el compañero que tienes es
la, boya.
La puta estrella del juego.
A mí el que me gusta más es el de incendios, ¿eh?
¿El de incendios?
Sí.
No sé, tío.
Cuando le da la mano a Pete Campbell, de alguna forma, ese es lo mejor.
No sé. A mí el tiempo que pasé con Rusty, la verdad es que me gustó mucho. Me divertí, me reí bastantes veces.
Sí, esa es otra de las gracias. Los diálogos están
muy bien hechos, muy bien actuados. Están muy bien escritos y
nos lo pedía también un lector que le comentásemos si se podía entender todo lo que se estaba diciendo por ejemplo, mientras conducías. Yo no puedo. Es decir, yo si... Los diálogos en los coches son bastante cortos. Duran como mucho, mucho, mucho 20 segundos. Entonces, lo mejor es que te subas en el coche, que te pares, que leas tranquilísimamente el diálogo y luego conduzcas, si quieres, hacia donde quieras. Espera, espera.
Ah, vale.
Conduzcas tranquilamente hacia donde tengas que ir, porque las distancias no son muy largas entre caso y caso. La ciudad sí que es muy grande, pero los casos se mueven siempre en áreas bastante cercanas. Igual vas a tardar 2 minutos, 3 minutos en llegar a donde tienes que llegar. Y si no, te puedes bajar del coche, pulsar la I o el triángulo un buen rato, y entonces es el compañero el que conduce hacia el lugar de destino. Y si no, si directamente quieres conducir, o sea, no conducir y que te lleve el otro, te enseñan el diálogo automáticamente y cuando se acaba, fundido a negro, y te pasan al destino.
Está bien,
es lo que yo iba combinando las dos cosas, porque me gustaba ir por la ciudad, pero también había veces que no me apetecía.
A mí lo que me parece muy acertado de Lea Noir es que, siendo una mezcla de géneros, siendo un sandbox, no cae en el error en el hecho de GTA 4 de poder irte por la calle, reventar coches, matar a... Que por otro lado sería un poco surrealista que un inspector de homicidios se fuera por la calle a matar a gente y a reventar coches.
Tú puedes siempre investigar por la ciudad lo que quieras, puedes ir a buscar casos secundarios, coches secretos, atropellar gente si te apetece, pero sí que es verdad que no puedes.
Es muy difícil atropellar gente,
pero se puede.
¿Y hay penalización? ¿Hay penalización por atropellar?
Sí, sí que hay.
O sea, tú al final de un caso te dan un informe, un número de estrellas en función de lo bien que lo has hecho, y una de las cosas que te restan puntuación, digamos, son los desperfectos que hayas causado a la ciudad, lo que hayas molestado a la gente, digamos. O sea, sí te quita puntos a la hora de obtener una puntuación u otra al final del caso. Pero, por ejemplo, es muy ilustrativo que tú, cuando bajas del coche, en medio de un trayecto no puedes sacar el arma. O sea, tú no puedes pegarle un tiro a un transeúnte.
Está más limitado dentro de los casos.
Sí, sí.
¿Qué más podríamos decir?
No
sé. Pep antes comentaba una cosa.
La polémica.
¿Quieres ya ponerte a atacar?
Sí,
¿o no?
Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo,
mira,
repito, he jugado solo al primer DVD, que me creo totalmente que sea lo peor del juego, y no he experimentado o no he vivido ese desarrollo de los personajes y de la historia, que tengo muchas ganas de hacerlo, Pero a mí me ha dado tiempo de fijarme sobre todo en las mecánicas y en el diseño. Y a mí, por ejemplo, los interrogatorios... Tú decías, Xavi, hace un momento que no frustra mucho. A mí sí me frustraron, porque a mí me gusta hacer las cosas bien y me cabreo cuando creo que puedo hacerlas bien y el juego no me deja hacerlas bien. Me explico. Para empezar, creo que es muy fácil, porque la expresión facial está muy bien hecha, sí, pero también es exagerada para hacerlo más evidente, lo cual me parece lógico y normal, pero la consecuencia es que es muy fácil distinguir entre verdad, por una parte, y duda o mentira, por la otra. Pero en cambio es... Hay situaciones, no es una constante, pero hay momentos, hay preguntas concretas en las que es muy difícil distinguir entre duda y mentira, ¿no? Que la diferencia es muy sutil. Pero el fallo gordo, creo yo, es que si eliges mentira, tú tienes que respaldar tu acusación con una de las pruebas que hayas encontrado antes en la escena del crimen, ¿no? Con un testimonio o con lo que sea. Y ahí creo que es donde el juego falla mucho y donde no hace bien de aventura gráfica, porque no te hace pensar como debería, no haces ese clic, como mínimo, repito, en los casos que he jugado yo. Y hay veces en los que tú, por ejemplo, puedes desmontar la coartada o la mentira de un tío de 4 formas distintas, igual 4 no, pero 2 o 3, y solo hay una que valga, o como mínimo es más limitado. Tú puedes tener el caso hecho en la cabeza, puedes saber perfectamente quién es el culpable, cuáles son sus motivaciones, pero te equivocas en seleccionar la pista y el juego no te permite rectificarlo. Es decir, si tú crees que 3 pistas desmontan su declaración, pues hay 1 o 2 que se aceptan y la tercera no. Y si tú fallas, no puedes ir a por la otra. No puedes quemar cartuchos y seguir apoyando o respaldando tu teoría con otras pruebas. Y ahí es donde el juego a mí, en ciertos casos, me ha frustrado un montón.
Yo estoy en parte de acuerdo, porque sí que es una mecánica... bastante limitada, pero creo que puedo decir un par de cosas sobre ello, que es, primero, que es un poco la mecánica que ellos han elegido,
sí,
y
sí,
te hacen jugar con esas reglas y te lo dejan bien claro desde el principio, y te guste o no, o sea realista o no, lo aceptas. Entonces, sabes que a veces, tampoco pasa siempre, pero
no,
a veces
no.
Hay una lotería en la que puedes elegir 2 o 3 cosas o 4 que son perfectamente correctas, pero solo una es la que los desarrolladores han dicho, esta es la que te hace avanzar. Pero bueno, digamos, aceptas que no era la correcta, lo vuelves a hacer y sigues adelante. Entra dentro de la mecánica esta limitada, porque si no, quizás sería también un poco fácil. O sea, sí, implementar sí, sí. La otra quizás introduciría otros problemas que harían que quitase el componente este de tensión por sacar la pista incorrecta.
Sí, pero seguramente había otras formas, y ahí voy, de hacer difícil el juego. Es decir, que debería haber situaciones más típicas de aventura gráfica, pues un equivalente a combinar objetos de inventario. Esto es una chorrada porque no hay inventario en el Anuar, tú te apuntas todo lo que vas...
pero ya
copiando,
ya lo
¿no?
hay,
libreta.
Un poco ya lo hay, ¿eh?
Sí, bueno,
no, pero digamos, hay un momento, no sé si lo has jugado, que hay un calentador y tú tienes que poner unas tuberías.
Sí, son puzzles un poco forzadillos o...
Ya, pero... Poco,
eso mismo importa cero en ese caso.
Hombre. Pero luego hay momentos en los que si no tienes las suficientes pistas, hay puzzles que se te cierran, porque... Digamos que si el calentador, por poner un caso concreto, y además desde el principio del juego, así que no... No hay ningún spoiler. Si no sabes que hay una tubería ensangrentada con la que han matado a alguien, supuestamente, montas el calentador y, bueno, no te dice nada. O sea, digamos que falta una tubería. Bueno,
sí, correcto. Tú la tubería que falta no la puedes relacionar. El juego no te deja relacionarla con el calentador. Más que en tu cabeza. Y luego lo que tienes en la cabeza no importa. Porque no... Han querido hacer... O sea, han querido asegurarse tanto de que la historia avanza, hagas lo que hagas, que no te deja pensar, que no puedes encallarte, que no tienes ese momento de aventura gráfica de, hostia, ¿ahora qué hago? Y revisas todo lo que tienes y haces clic. Ese momento de joder, ahora lo veo claro,
es que
no
tampoco,
existe en el Anuar.
Tampoco creo que lo pretenda, ¿eh?
Ya, o sea, no,
lo que quieren
claro.
Ellos es contarte una historia sin pausa y que tú pases por ella.
Pero creo que han,
y que es una mecánica en la que yo... O sea, yo estoy bastante en contra de ese tipo de mecánicas en general... Pero aquí creo que funciona bastante, bastante bien. Sobre
yo creo,
todo hacia el final
por lo poco que he jugado, que han querido simplificar tanto la mecánica que han creado problemas nuevos.
Depende, no sé. A mí no me parece excesivo, ¿eh?, los problemas que han sacado. Y de hecho también hay trozos y zonas en las que esta mecánica cambia. Por ejemplo, al final de homicidios
sí.
Varía esta mecánica y yo creo que de forma bastante inteligente. Y ahí... Quizás tampoco sea súper complejo, pero sí que creo que te hacen pensar un poco más.
Ahí
te
voy. Hacen... Por lo que me habéis comentado, sí que hay momentos en los que te sientes un poco más detective. Sí, y eso sí. Es lo que me falta a mí de momento en el juego.
Y es un buen momento, ¿eh? En el que... bueno, hay unas pistas y tú, mirándolas, tienes que pensar qué hacer, pero con las herramientas que te da el juego para investigar en general, ¿no?
Sí, te guían menos y tienes más. Exacto. Que basarte en tu intuición personal...
Por desgracia pasa poco.
Pues ahí quiero llegar.
El juego esto, pero bueno.
Sí, pero también hablando de esa mecánica variante, también una de las cosas que me han gustado es que, digamos que hay como X cosas, X variaciones de la mecánica principal que salen en determinados puntos del juego y creo que están bien, bien repartidas. Porque, digamos, hay, por ejemplo, seguir de incógnito a una persona es una situación que no se da nada a menudo. Pero tampoco se da tan a menudo, excepto en partes concretas que se da porque tiene que darse tiroteos o persecuciones y demás.
Sí,
están como bien diseminados.
Está bien equilibrado.
Y entonces nunca piensas en plan, hostia, otra persecución de mierda. ¿Qué más?
Yo creo que hay esto es un poco no de Leonard, más general. Hay que eliminar de los videojuegos lo de perseguir a gente. A pie o en coche, lo de esconderse para que no te vean. Eso es
esto
aburrido.
No. Esto
en
no.
Todos los putos juegos del mundo. El Anuar, Assassin's Creed, GTA, lo de las distancias para que no te vean. Lo de esconderte detrás de una piedra porque el personaje se gira cada 2x3 porque una revelación le dice que le están persiguiendo. Eso
flipa.
Es malo.
En el Anuar, de hecho, te voy a rebatir. En el Anuar no se giran porque una revelación les dice que se giren. Porque...
Pues tienen algo que esconder.
No. No, porque hay un logro... Esto tampoco es un spoiler, ¿vale?
Es la sombra.
Hay un logro que es, en cierto punto que tienes que seguir a una persona, seguirla sin esconderte en ningún momento. Y yo lo conseguí, el logro ese. Y ahí, si para conseguir el logro, la tía básicamente tiene que no darse la vuelta en ningún momento. Porque, claro, estás sin esconderte. Si se da la vuelta, te ve. Y puedes pasártelo sin que se dé la vuelta en ningún momento, siendo como muy sutil.
Pero son mecánicas rayonas del pasado fuerte, ¿eh?
Sí, desde luego.
El Anuar pasa dos veces a lo mejor, ¿eh? Tampoco es muy exagerado.
Creo que, bueno, sí, ocurre muy, muy poco.
Yo es que desde el punto de vista del usuario, a mí me vendieron en el Anuar como la tecnología innovadora, con una profundidad de juego que no se había visto nunca. Y realmente lo del motion scan es un poco anecdótico. Se podría conseguir lo mismo con una profundidad en los diálogos, con no, una no, actuación de doblaje, ¿no?
Yo estoy bastante de acuerdo con él, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que
le da verosimilitud,
que no se podía
verosimilitud y le da un toque cinematográfico que en este caso es interesante.
Yo creo que es imprescindible. O sea, Elia Noir, sin esas caras, no
pues es
sería un
es
jueguecillo.
Heavy no, es Heavy Rain.
Pero claro, pero
a mí me ha gustado más. 7. A mí me ha gustado más Heavy Rain que Elia Noir.
A mí también.
Me gustó bastante más. Pero.
Yo tengo un diagnóstico médico a esa enfermedad y es no tener ni puta idea.
Heavy Rain es un juego más intenso, digamos. Yo eso lo digo en análisis. Me parece que Elia Noir es un juego más amplio, más global, más ambicioso y más. De ambientarte y de entrar en una época y de disfrutarlo, y eso es lo que para mí lo hace un juego excelente, que tiene muchos matices y te lo puedes pasar muy bien durante mucho tiempo y tal, pero Heavy Rain para mí es más
yo tengo
intenso,
una teoría
mucho
yo tengo
más
una
intenso y en ese sentido me gusta más cómo cuenta la historia.
Tengo una teoría sobre Elia Noir, que es un juego que viene del futuro. Como la esta de
Neutrex Futura.
La chica de Neutrex Futura que viene del futuro a contarnos cómo se lava la ropa en el futuro. Yo creo que este juego viene del futuro a decirnos algo, pero no logra decirnos nada porque. Pues
yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es un juego que es una anomalía, que no va a haber más juegos así.
Yo espero que no.
Que funciona porque es único, pero que si se convirtiese esa mecánica en un estándar sería malo para los videojuegos en general.
Me refiero a que es un juego del futuro en el sentido de que debería haber salido en el 2017, por ejemplo, cuando lo que intenta hacer y lo hace lo mejor que puede y lo hace muy bien, se pudiera hacer no muy bien sino perfecto, óptimamente, que las caras fueran óptimas, que todo fuera óptimo, que la forma de interactuar con los personajes fuera la óptima. Cuando hayamos llegado a ese punto debería salir Elia Noir. Ahora es, pues eso, probar cosas y hacerlo bien, pero se nota que.
Me da la sensación de que estamos. No estamos justificando el 9.
Creo que lo estoy justificando muy bien, es un juego del futuro, ¿no?
Yo, por mi parte, decir eso. Sobre todo que la última. En las últimas 10 horas, quizás, sí que me parecen ejemplares, pero. Ejemplares en el sentido de que es un capítulo de CSI, ni más ni menos. Ampliado y jugable. Y ya. La historia que te cuentan
es
bastante
no es un juego
interesante.
Yo creo que no es un capítulo de CSI. Yo diría más, una serie más.
Bueno, Navy. De mentes criminales o de Navy. ¿Sí?
Navy no.
Pero como experimento, me parece muy gratificante. Y el 9 se lo he puesto porque creo que es un juego que va a gustar. Va a gustar. O sea, si lo juegas, no te vas a arrepentir para nada. Y que está muy bien y te lo vas a pasar bien. La historia que te cuentan al final acaba por implicarte, aunque para mí el final es bastante malo. O el giro que dan no me gusta. Pero bueno.
Sí, a mí sí me gusta.
Creo que no te arrepentirás para nada. Y que como experimento está muy bien, tiene muchos recursos, merece mucho la pena jugarlo por los cameos de famosetes que hay ahí, por los diálogos, que no, nunca en tu vida te arrepientes de tu compra, al contrario, vas a alegrarte mucho de haberlo jugado, de haberlo disfrutado, de habértelo pasado, de no sé, creo que es fundamental.
De poder hablar sobre él, ¿no? Incluso.
Sí, pero como experimento, es decir, si ahora sacan Elia Noir 2 igual, probablemente le ponga un 7. Pero a este juego creo que hay que no premiarlo por nada, porque no creo que se tenga que premiar la innovación, porque al fin y al cabo estás valorando una experiencia, pero como experiencia única y irrepetible me parece excelente.
La pregunta del millón es, ahora que sabéis cómo es el juego, ¿lo compraríais de lanzamiento?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
De cabeza, vaya.
Yo creo que es un juego que, lo que estaba diciendo, nadie se arrepentirá de haberlo comprado y de haberlo jugado, porque marca uno de los puntos de inflexión de esta generación, ¿no? De esos juegos raros que no ves demasiado a menudo, arriesgado, maduro, sobre todo, porque es un juego que te cuenta una historia en la que hay muertos, gente violada, analmente incluso. Hablan de, no sé, ves tetas, ves...
Y maduro
es
tampoco.
Explícito, es, los diálogos son adultos.
Es explícito, pero de forma natural, digamos.
Sí, 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 no, decir, no lo fuerza, pero...
si hay un cadáver, juego te transmite que eso es lo que hay. Si hay quiero decir, que forma desnudo, parte de la rutina, claro, de esta buena gente.
Hay un cadáver desnudo y mutilado, y tú pues vas ahí, lo miras y...
Sí, sí. Yo creo, en ese sentido sí está bien.
A mí el 9 me parece más que justificado por eso, precisamente. Porque es un juego muy maduro, muy adulto, muy... Y no, no solo maduro porque salgan tetas y chochos, que salen chochos. Porque eso me parece como... A mí me hacía gracia cuando...
Tenía... Me refiero a que no se esconde
desde luego.
Las mierdas.
Pero ni uno ni el otro, ni se esconden ni te lo enseñan para decir, mira qué maduros que somos.
No.
Claro. Es lo que hay.
Maduro, sí, sí. Yo lo decía en el sentido de que te cuentan historias sin complejos y...
Sí, está.
Es maduro, la historia a mí me parece muy buena, personalmente. Y también le pongo un 9 como aficionado al género, vaya, a esa literatura y... Esas historias de detectives me recuerda bastante a Chandler por eso, porque es una historia ultra compleja con muchos personajes que entran, que salen, que aparecen al principio y luego vuelven a aparecer y parecen importantes y no lo son, o no parecen importantes y lo son.
Como Chuck
Kelso. Muchos giros. Tío, eso es...
No es nada. Sale al principio.
Sí, Kelso. Sí, también Sheldon.
Sheldon.
A mí me gusta psiquiatra. Sobre todo por eso, porque es una historia de que al final es un retrato de las heridas de la guerra, realmente.
Sí.
Y joder, me ha parecido muy buena, me ha mantenido en vilo. Hacía muchísimo que una historia de un juego no me mantenía tan en vilo como esta.
¿La de Sniper?
La de Sniper no. Pero no sé, me ha gustado mucho y he llegado al final emocionado y me ha gustado mucho. Y sobre esto escribiré, pero también lo voy a decir ahora para adelantar, que el rollo de Rockstar haciendo un juego desde el otro lado de la ley, en plan, porque siempre eras como un parguelilla criminal o un asesino en serie o tal, y este como que te pone del lado de la policía, pero te pone solo del lado de la policía para ver lo jodido que es la policía y querer volver al lado criminal. Es como te muestran las mierdas de la policía desde los dos lados, y la verdad es que no sé, a mí el 9 me parece más que justificado, y creo, Víctor, que es un juego importante y que hay que jugar sí o sí. No, me parece imprescindible este año.
Hablabas, yo ya lo comentaré si eso en una semana o en dos cuando me lo haya terminado. Me sorprendería mucho que llegara a considerarlo un juego de 9, pero tampoco lo consideré un juego malo, desde luego. Pero si de alguna forma se me pudiera convencer de que es del 9, Víctor, es con lo que tú me comentabas un día, que es la obstinación que tiene el juego, ¿no? Lo seguro que está de sí mismo y lo convencido que está de que lo hace lo mejor que se puede,
sí,
hacer ahora
esa
mismo.
Esa es la cosa, que puede tener sus cosas mejores o peores o sus decisiones más correctas o menos, pero todas las decisiones que toma las toma ultra seguro de sí mismo y las lleva hasta el final y se obstina en ser como es y serlo lo mejor posible. Y a mí eso me parece admirable.
Como Lady Gaga, un poco, ¿eh?
Por
es
como Lady Gaga, sí.
Por eso, yo también por eso le he puesto, aunque he hecho un texto pues, en análisis un poco crítico, por eso le he puesto esa nota, porque al final aceptas lo que el juego te da, te implicas y, digamos, los fallos y las limitaciones las pasas por alto y tiene muchísimo más peso lo que acabas disfrutando que lo que podrías haber disfrutado en un escenario hipotético, claro, etcétera. Por eso digo que después de este juego creo que se tiene que exigir más de un género similar.
Me parece muy remarcable eso.
Pero
aquí yo acabo así el texto de Nanite diciendo que ojalá sea el último juego de su especie, vaya, que a partir de aquí se vaya por otros lados, porque
yo creo que hablar de nueva narrativa con el Anores no me he entendido absolutamente nada.
No, el Anores es narrativa de los
más
años,
clásica
de los años
que 40. La madre que la parió, sí.
Es que es eso, básico. es lo que decía Víctor, que unen una tecnología de 2017 o 2020 o lo que sea con un poco las lacras de una mala aventura gráfica.
Sí, sí.
O sea, es como profundizar demasiado en la tecnología y
no, pero la cosa es
hablar
que...
de nueva narrativa con el Anores es panfletario, en serio, ¿no?
Pero el hecho de la tecnología que usan, digamos, de las caras, lo único que la única función que cumple es remarcar todavía más que es que es narrativa, sí, de los años 40, de las películas, sí, de los años 40 y 50. Y pero lo hace muy, muy bien, muy, 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 muy bien. Y yo creo que cualquiera que le guste un poco tanto el cine como la literatura de detectives y
el
demás,
cine negro,
va a flipar.
Will, sí, Smith, Kunta Kinte.
Will Smith, Kunta Kinte,
Eddie Murphy.
No.
Los putos reyes.
Yo que sé, cualquiera que haya disfrutado con El Halcón Maltés o con El Sueño Eterno, por decir dos películas.
Bueno, no está a la altura ni de coña.
Pues
ni del palo.
Eso no está a la altura, claro.
Está a la altura de un capítulo de Mentes Criminales. Pero, como es nuevo y no lo hemos jugado nunca y no hay juegos de criminales en consolas,
viví
pues
en,
mola muchísimo.
No sé si
viví
es bueno
en Matrix. Viví en Matrix.
No, pero está bien, porque
dejémoslo
consigue,
en término medio entre,
sí, pero consigue que la hora de Mentes Criminales, que tú la pasas bien viendo una hora en la tele, sin más, o de Castle o algo así, aquí te dura 20 y te lo pasas bien las 20 horas. Y ese es el mérito principal del juego.
Y que, el problema.
No, pues, tampoco.
No,
yo no creo que sea un problema en todo caso, pero que por alguna razón u otra consigue que durante 20 horas estés entretenido y te lo pases bien. Entonces pues está bien, pero no es un entretenimiento superior ni son visionarios ni nada, simplemente
no
les sale bien de alguna forma.
Yo no digo que sean millonarios, sino que han sabido.
¿Cómo que millonarios?
Visionarios. Ah, he dicho millonarios.
Sí, millonarios también
millonarios, seguramente.
Ha hecho subir las acciones de TikTok, eso me ha empezado.
Lógicamente. Pero no creo que sean visionarios, pero sí que creo que saben, digamos, imitar a sus referentes y perfectamente. Además, vaya, yo ya digo que la historia a mí me parece de primer nivel.
Yo creo que es importante lo que ha dicho Xavi, y lo siento, Víctor, pero aquí no tenéis la razón. No es un juego del futuro, es un juego de ahora y que solo podía triunfar ahora.
Sí, sí.
Es un juego que...
Me coméis la polla.
Que dentro de poco se podrá superar fácilmente. Y que hasta hace nada no se podía ni pensar. Con lo cual, sí, es un, sí, juego circunstancial de sacarlo en 2011 o no sacarlo.
Sí, sí. Y por eso también el nuevo, un poco, de decir...
Sí. No,
venga, que juégalo y disfrútalo.
Es tu única oportunidad.
Ahora lo vas a disfrutar.
Totalmente.
Pero la historia es sensacional porque no hay referentes o porque realmente es sensacional. Porque en los videojuegos, a ver, ¿con qué comparas, Eleanor? ¿Heavy Rain?
No, Heavy Rain es una telenovela, es una película para televisión de las que ponen en la tele.
Ni puta idea, tío. Heavy Rain es de los mejores juegos de esta generación. Para mí mejor que...
Bueno, aquí ya vemos disputas, pero bueno. Es una historia que habla de problemas humanos y que al final es una historia humana y que me habla a mí de cosas que me interesan, tío. De Heavy Rain.
¿De cuánto estuviste
para
en Okinawa?
Es una apoyada. No, pero no.
Para
tanto,
mí, Heavy
no
Rain,
Okinawa, pero...
Heavy Rain habla de una pérdida y de una búsqueda, que es el vínculo entre un padre y un hijo y la tensión que sientes al separarte de eso y no saber si va a morir o no.
Pero eso es los primeros 10 minutos, tío.
No, es todo el juego. A ver, yo cuando tomaba decisiones, a saber, mato a este tío para que me diga dónde está, tal...
Yo le maté.
Bueno, yo no. Pero,
no querías
creo
tío,
que
¿eh?
Es
no querías
mucho
tío.
Mucho más intenso. Heavy Rain es un juego que se esfuerza en mantenerte ligado a esa premisa, a ese tema y a esa idea. Y en ese sentido, aunque no utiliza las herramientas idóneas, porque creo que también es un juego circunstancial... Lo hace más o menos bien. En cambio, Eleanor, yo creo que es un juego que no se disfruta tanto por la historia, que me parece mediocre, sino por la historia en parte, y por la ambientación, y por los diálogos, y por la brillantez de algunos momentos que te justifican de sobras jugarlo y comprarlo.
Yo creo que sin que sea bueno o malo, per se, Heavy Rain es más activo y Eleanor es más pasivo.
Sí, sí, sí. Y Eleanor tiene unos mecanismos de desconexión al final del juego que me parecen increíblemente raros. Pero bueno, sí, ya lo hablaremos cuando la gente se lo haya pasado.
Sí, sí.
Bueno,
nos queda en todo caso comentar lo accesorio, es decir, tiroteos, conducción y peleas, pero es eso,
sí, pero
muy accesorio.
La cosa de esto es que cumplen una función y ya está. Y es hasta tal punto que son... muy accesorios que si fallas mucho puedes saltártelo.
Sí,
el juego,
sí,
mismo te dice, ¿quieres saltarte esta parte? Que tampoco va a pasar nada.
¿Qué es de esta mierda?
Sí, no sé. Tiroteos como o muy difíciles los
intentas
hacer.
Sí, pero
están bien,
se disfrutan los tiroteos. Yo no me lo pago.
Al final, en concreto,
sí,
hay un momento en el que puedes hacer las cosas de una forma o de otra y Xavi y yo nos empeñamos en intentar hacerlo de una forma hasta que no se pudo hacer de esa forma porque era muy difícil.
Pero se podría hacer.
Se puede hacer.
Y sería la bomba, yo lo voy a jugar solo para hacerlo de
sí,
esa forma.
Y el juego ya te dice, oye, pasamos esto, que estabas a quitarlo.
Yo no vamos a decir ningún spoiler,
no,
pero digamos que es una forma spoiler chisporroteante, ¿no?
Sí, bueno,
chispeante.
Eso no es nada de spoiler, pero
no,
bueno.
Pero con la gente cuando llega ahí sabrá de qué
para
estamos
mí,
hablando.
Sí, en los tiroteos me falló sobre todo que no pudieras... detener a la gente. O sea,
a veces sí,
sí,
a veces
sí, que, hay, sí que hay algunos momentos, pero no es una opción que se repita en el juego, no es, no es una mecánica del juego, es una posibilidad que te deja en algunos momentos, en algunos no. Y no sé, yo en Red Dead Redemption a todo el mundo lo detenía, le disparaban la pierna, le echaban lazo y al caballo, y aquí siendo policía tendría todavía más sentido.
Sí, sí, sí.
Te obliga a matar a más gente de la que deberías, creo yo.
Para mí también las persecuciones y tal son como una catarsis.
Sí, 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 totalmente, ¿eh?
O sea, el juego te hace investigar, rayarte y tal, y cuando descubres que un cabrón te ha estado mintiendo y se va por piernas...
Sí, sí,
o sea,
y en ese sentido lo de que está bien dosificado es importante, lo que decíamos antes.
Sí, sí.
Bueno, se acabó el Anuar.
Muy importante y muy bueno.
Gente que lo haya jugado, como no recibamos un mínimo de 20...
20.000 comentarios.
No, de 20 comentarios sobre el Anuar y o mensajes vía formulario de contacto de zonareloat.com contándonos qué, lo vamos a leer la semana que viene. Si no, vamos a cerrar los comentarios un mes.
No, mejor todavía.
No, nos vamos de vacaciones.
Mejor todavía que eso.
¿Qué?
Hacemos spoilers de todos los juegos.
El siguiente programa será una hora y media. Nos pasaremos la turuta y haremos canciones hora y media de turuta.
No, no, no,
pues que
mira,
la gente querrá
si no,
eso, tío.
Mira, si la gente...
Es verdad.
Si recibimos un mínimo de 20 comentarios sobre el Anuar o mensajes que leeremos luego aquí, nos vamos de vacaciones una semana más tarde. Lanzo este reto. Hacemos un programa,
no jodáis,
un
programa. Nos fastidiáis a los que no vamos al E3.
Nosotros no podemos irnos una semana más tarde, tío. ¿Eh? Nosotros no podemos irnos una semana más tarde.
No, ellos harán el programa.
Ah, vale.
Entonces, y nosotros mandaremos cortes de voz desde el E3, nos lo curraremos porque vosotros lo habéis currado. Esto es una cosa.
Sí, es un tete-a-tete.
A dos bandas, exacto. Bueno, toca sección fuerte.
Sección buena, ¿eh?
Bueno, primero la de la. Iba a decir, te iba a insultar sin querer.
Joder. Yo pensaba que mi sección era la fuerte.
Esto,
era la
sí,
fuerte.
Esto sí, esto no.
Esto sí, esto no. Toca Pep. Venga.
Empiezo con un esto sí para L. Anuar. Y aquí rematamos el tema. Para... la forma en la que ilumina de manera sutil y bastante apañada elementos importantes del escenario, no tanto pistas, aunque a veces también, como escaleras o puertas. Te marca el camino de una forma muy coherente, digamos, con toda la estética del juego, y una solución bastante, bastante acertada.
Es el hermano listo de Deus Ex.
Sí, 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 un poco. No resalta escaleras en rojo, sino que les pone ahí una oportuna farola y queda muy bien, la verdad. Después tengo un, esto sí, que algunos no compartirán, pero para mí es motivo de orgullo y satisfacción el retraso de Anarchy Reigns a 2012. Por dos razones. Primero, porque el juego no pintaba bien, porque creo que hay que mejorar ciertas cosas en el aspecto técnico, sobre todo del juego. Y segunda, esto es exclusiva mundial, porque estoy convencidísimo, aunque esto es, se me apareció Hideki Kamiya también el otro día, creo que va a haber Bayonetta 2 a finales de este año y Anarchy Reigns le cede un poco el terreno o la fecha de salida.
Últimamente se nos aparece mucha gente, ¿eh?
Sí, tío, porque...
no sé por qué vienen a
nosotros. Saben que somos importantes, que somos...
Sí, vienen...
Somos el sitio, el podcast y las páginas donde las exclusivas mundiales quieren estar.
Pero a veces se nos aparecen fantasmas también.
Sí.
¡Boom! Bueno, continuamos, ¿no?
Me queda el último esto sí, que es para Ash Watch a Plane, la brutal serie de Anthony Barch y su hermana Ashley, que ahora ha empezado como él está en Gearbox con nuestro amigo dentro de unas pocas horas, Randy Pitchford.
Mejor amigo.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí con Molinex.
Estaremos
y Cliffy.
Y con Kojima también.
También. Somos una peña ahí muy, muy bien.
Yo la primera crónica que escribí en mi vida para Night en 2006 fue sobre mi encuentro con Molinex y cómo nos hicimos amigos.
Lo recuerdo perfectamente. Decía que...
Yo escribí borracho, además.
Hay una serie de 4 episodios, creo que son. De momento solo está el primero. Rodados en las oficinas de Gearbox. Y es muy, muy, muy gracioso el primer capítulo.
El primero es magnífico.
Hay que ver Ash Watch a Plane siempre, de todas las formas posibles. Y si en algún momento se cruzan con Duke Nukem Forever o con nuestro mejor amigo Randy Pitchford, será ya...
Hay que decir que está en inglés y que si no lo entendéis, mejor no lo intentéis. Porque
no.
Es bastante complejo.
Pero además, en el último capítulo hablan como si estuvieran espitados.
Sí, sí, es muy, muy rápido. Muy
complicado.
Forma parte de la gracia de la serie, pero bueno.
Sí. Me lo decías tú ayer y estoy muy de acuerdo que es la mejor familia que hay ahora mismo viviendo en el mundo.
Que ha habido nunca, diría yo.
O sea, el padre es un epic winner.
Yo sí. Tampoco voy a hablar a nivel histórico.
La partida
de
mí, el juego de póker, me parece...
La broma de la
es lo más gracioso del mundo.
Sí.
Bueno, es el momento de hablar del E3. Empezamos aquí una nueva sección que se llama E3 2011.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué
vamos
va a pasar?
A hacer? Es, no, E3 2011, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Así se llama la sección.
Con esta entonación, además. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará?
¿Por qué?
E3 2011, ¿por qué? ¿Es?
¿Por qué?
¿La bautizamos así?
Vale.
Vale, si algún espectador, bueno, oyente, tiene alguna sugerencia para el nombre de la sección, que nos lo diga. Que si nos gusta alguna mucho, haremos una careta. Víctor, tú te currarás
un jingle.
Bueno, hoy podemos anunciar
sí.
Que este año nos vamos Albert García, Víctor Manuel Martínez García, Xavier Robles
García.
No. Xavier Robles a secas. Sarries, para más señas. Y nosotros tres vamos a cubrir para Arant Games y Eurogamer.es y evidentemente Reload el E3. Marchamos
pronto ya, ¿eh?
El día 4 de junio. Día de mi cumpleaños. Voy a añadir.
Además, vaya cumpleaños por todo lo alto, ¿eh?
12 horas y media de vuelo. Además, mi cumpleaños va a durar 36 horas. Eso es fantástico. Aunque 12 y media sean en un avión asqueroso, pero lo vamos a disfrutar.
No,
ya
bien, la verdad.
Llegamos a Los Ángeles a las 4 y media de la tarde del día 4. Nos alojaremos en un hotel de la Downtown.
Que es tu cumpleaños.
Ya lo he dicho ya. Pepe estaba en el baño y acaba de volver como bajando de una nube. Entonces, alquilaremos un coche, nos moveremos por la ciudad hasta el día 6. ¿Qué haremos el día 6, Víctor? En Los Ángeles, en el centro, porque todo está ahí.
No sé, ir de tiendas, comer unas hamburguesas... No,
Víctor.
Miraremos las conferencias.
¿Qué hay el día 6?
Desde el hotel, en streaming. No, eso sería muy bestia, ¿eh?
Sería la bomba, no.
Pues está casi todo lo gordo que se va a quedar flaco. Está en el día 6. Microsoft, Sony...
Ubi.
Todo lo gordo menos Valve.
Todo lo gordo menos Valve, claro. Pero
tenemos que agradecer a Electronic Arts su fantástica colaboración con nosotros, que gracias a ellos pues la cobertura de este 3 será más amplia si cabe de lo que teníamos pensado. Y estaremos muy atentos a la conferencia porque el año pasado ya fue de las mejores, si no la mejor, aparte de la de Nintendo, que fue otra cosa aparte, y este año pinta que va a ser un poco igual.
No, pues que ya tienen muy buenos juegos. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Muy bien eso, ¿eh? No, pero bueno.
¿No estás muy locos para ver Battlefield 3?
Sí, sí, muchísimo, la verdad. Por muy buena que sea la de EA, el día 7 a las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, ojo, está cuando sale Project Café. Ese es el momento en el que nos van a regalar Project Café.
Los Nintendo.
Yo creo esto también.
Yo tengo tantas ganas ya de conducir el Ferrari, tío.
Luego lo voy a enlazar con el Megatón Project Café. Tengo una nueva exclusiva. Se me ha parecido ahora, mientras estábamos grabando el podcast, se me ha parecido Miyamoto. Ha sido muy flipante. Estaba como 5 minutos sin hablar porque me estaba hablando Miyamoto. Ha sido muy bestia. Luego os lo cuento.
Entonces, el día 7 estaremos en la conferencia de Nintendo, pero el mismo día 7 empieza también el E3. Con lo cual, nuestro plan va a ser, ahora mismo estamos cerrando ya todas las reuniones, fechas, entrevistas con los desarrolladores, y lo que vamos a hacer va a ser, cada uno irá a las que tenga pactadas.
Fotos con las babes.
Buscaremos momentos para escribir, porque esto es muy loco, imaginaros, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, S3, no tienes pausa ni para comer prácticamente, tienes que comer ahí un bocata rápido. A las 6 llegamos al hotel y descansamos media hora, una hora, porque estaremos muy cansados. Entonces escribir lo que podamos, pero luego siempre hay que si una cena, que si cualquier cosa, y a dormir, porque el día siguiente nos tenemos que levantar a las 8, prepararnos y a las 9 otra vez C3, ¿no? Así pero bueno, es. Durante esos momentos vamos a buscar espacios con el portátil ahí en los pasillos para poder escribir lo que podamos, que esperamos que sea...
Hay que comer bien porque se camina mucho en el E3, ¿eh?
Sí, sí, se camina...
Nosotros comemos, comeremos muy bien.
Bien.
Luego, ¿qué más podemos decir? La feria dura del 7, al, o sea, el 7, el 8 y el 9. Uh-huh. Os anunciaremos más o menos qué juegos iremos viendo. Yo creo que antes del E3 podremos ya más o menos comentar qué juegos veremos, aunque hay algunos que están embargados. Si no se
¿Bayonetta 2? ¿Bayonetta 2 lo veremos, Pep?
Yo creo que no,
Yo creo que no. Tokyo Game Show.
Pero sí que veremos FIFA 12, probablemente. Veremos el nuevo Pro. Veremos Modern Battlefield. Veremos algo de Modern Warfare 3. Veremos lo de Bethesda, que es Skyrim y compañía, que tienen una pinta brutal.
El Rage.
Rage. Esto, todo esto además lo tenemos bastante pronto. Los veremos sí, los primeros días. Tenemos también una cita con
Sonic
Kinect.
Generations.
Tenemos,
es importante también.
Tengo 90 minutos con Kinect. A ver qué tal, pero
sí, tiene buena pinta.
Bien.
Pinta bien.
Pinta
sí.
bien, como nos lo han vendido. Os animo a que vosotros, estimados lectores, esto cuenta también para alargar el programa. El programa extra que os estamos prometiendo hoy. Si nos mandáis propuestas sobre qué queréis que veamos en el
retos,
3...
Retos.
Retos. Babes, ser realistas, porque si nos pedís meterle la picha a una babe en el hombro, pues y una foto, no.
Hombre,
a ver.
Posiblemente lo podríamos hacer. Lo que pasa es que...
Se acabaría de tres ahí y no hay realista.
Claro, efectivamente. Vendría la policía, todo el rollo, no mola.
Digamos, bueno, me ha salido un caso poco elegante.
No, pero está bien, está bien. La polla en el hombro. Un clásico.
Bueno. No, que nos propongáis realmente cosas que os gustaría que hiciésemos. En plan, pues, ir a ver tal juego, un reportaje sobre tal otro, entrevistas. ¿Qué es lo que más os interesa en el E3? En los próximos programas iremos siguiendo con esta sección en nuestro. E3, ¿por qué? Hemos dicho que se llama la sección.
¿Por qué?
Y iremos explicando vídeos, imágenes, lo que queráis. Ahí es un espacio abierto para que podáis ayudarnos a configurar nuestra cobertura. Y sin más, pasamos a...
A la sección Project Café.
No habéis dicho una cosa importante, ¿eh? Ojo.
¿Qué cosa?
¿Qué
cosa?
Llegáis tarde para la conferencia de Konami.
Eso es verdad.
Que es el día 2.
Takfuji confirmó en su Twitter que
va a estar
en el E3.
Ahí. Pero hay pantallas gigantes en Los Ángeles, en Sao Paulo, en varias ciudades. Quedan algunas por confirmar todavía. Crucemos los dedos.
Pamplona.
¿Visteis lo que,
Murcia.
¿Visteis lo que decía Takfuji sobre... ¿Qué quiere decir E3?
En el E3.
¿Qué? E3 es Extreme Entertainment Expo. Y lo decía él mismo.
Esto es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Extreme. Yo soy el mayor fan ahora mismo de Takfuji.
También me lo sigo en Twitter y...
Me parece de los mejores
me voy a poner
hombres
a
en el mundo.
Estará ahí presentando cosas y promete que será bastante loco, ¿eh? Su presentación.
¿Será Extreme?
Sí. Él dice que será Extreme. Lo dicen todos los tweets que hace el pobre. Bueno.
El pobre. Como si fuera un vagabundo o algo. Bueno. Continuemos, entonces. Café. ¿Llega la hora del café?
No, gracias, no quiero. Ah, pues el café.
Ah, un chiste. Muy bueno. No, bueno, a ver. Se me ha olvidado el mega rumor que tenía ahora.
¿Eh? No, Víctor.
Ah, no se me ha olvidado para nada. Nintendo, el día de su conferencia, 7 de junio, 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, presentará no solo su consola, no solo su tienda virtual, no solo anunciará que ha salido, que ya ha salido, que está ahí, sino que es una maniobra todo, muy bien pensada, por cierto, para que los periodistas tengan que ir rápido a los hoteles a conectar las consolas a las teles, a jugar para boicotear el E3. Ellos lo que quieren es que no vean nada, nadie de otras compañías. Quieren que la gente se obsesione con sus Ferraris y sus Project Cafés. Para que, y es eso, por eso van a regalar las consolas al final, no por los Ferraris, sino porque la gente pase del E3 y diga, bueno, no sé, de Battlefield 3 ya hablarán, tengo ahora el Project Café, para que la gente vaya a los hoteles y juegue. Una maniobra de boicot, me lo ha dicho Miyamoto, que es terrorismo videojuego.
Mucho sentido eso, ¿eh?
Sí, no, pero es así. Terrorismo, eso es lo más parecido a una conspiración que ha ocurrido en los videojuegos jamás.
Pero es decir, incluso la gente que está en los stands, Gabe Newell no, pero los demás
Se
irán también.
Gabe va a estar en el hotel.
¿Por qué? ¿Por qué te crees que Valve no está en el E3?
No, porque está con el café.
Ahí está la cosa, porque está, pues ya sabe que va a estar jugando en su casa.
¿A qué juego vais a jugar, por ejemplo? ¿A qué te ves tú jugando?
¿De Project Café?
Sí.
Eso, y ahí venía mi
GTA
exclusiva.
5, Half-Life 2, Episodio 3, Portal 3, Bayonetta 2, todo.
Yo creo que van a anunciar café y van a anunciar ya el Mario para café. Eso sí que yo
muy,
lo doy
muy
como...
bien, ¿no?
Lo doy como hecho.
Sí, pero bueno, no sé.
Bueno, bueno.
Es así.
Pero tiene como todo muy pendiente Nintendo, ¿eh? Tiene el Mario de 3DS, el Zelda de Wii, se van acumulando. Tampoco puede ahí empezar a...
Bueno, la gente
hacer montañas
duda.
De su franquicia
Zelda,
azul.
El Zelda de Wii nuevo va a ser un caso Twilight Princess,
sí, lo,
absoluto.
Yo me lo veo, eso muchísimo, ¿eh?
Yo también lo creo.
Sí, sí, va a ser así, va a ser así.
Estará el normal para Wii y el Skyward... ¿Cómo se llama?
Skyward Sword.
SHD para café.
Va a ser así, va a funcionar de esa forma.
¿Vendrán en eBay copias de Wii a precios desorbitados?
Me habías comentado también que había otro rumor, que te has descuidado y te has olvidado.
El de la retrocompatibilidad extrema.
Exacto.
Este es menos fiable.
Joder, yo lo veo más fiable.
Pero yo creo... O sea, digamos que Project Café ya tiene que ser retrocompatible con Wii
y GameCube,
por extensión, por GameCube. Con GameCube.
¿Y Nintendo 64?
Entonces, espera. Ya que hacen eso... Yo creo que Nintendo lo que hará será poner ranuras para meter cartuchos de todas las consolas.
¿En el mando?
No.
Aquí está bien. Quitas la pantalla y pones el cartucho.
Quitas la pantalla y dentro están todas las ranuras para meter todos los cartuchos. No. En alguna zona escondida de la consola, ranuras de distintos tamaños, pues para NES, para Super Nintendo, para Game Boy, para Game Boy Advance, para DS, todo.
¿Y mejorará los gráficos de algún modo?
Sí, sí, por supuesto. Tú pondrás el
realidad virtual.
Pondrás el Tetris de la NES. Y será eso 3D, tal. Habrá un mecanismo, un sistema de captura de caras para los rusos que bailan y todo.
Tetris de realidad aumentada, ¿no? Un poco será también.
Sí, 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 claro.
Lo podrás coger con las manos, claro, las piezas, todo.
Podrás enfocar la cámara de Project Café a los edificios de tu ciudad y los edificios se transformarán en piezas que podrás ir moviendo.
Eso está muy bien.
Todo.
Puede ser un selling point.
Va a ser así.
Bien, bien. Se cargará. ¿Duke Nukem Forever para café está también?
Sí, sí, por supuesto.
Oye.
Me falta preguntárselo a Randy.
Vamos a sacárselo hoy a Randy.
Pero bueno, va a ser lo más.
Hypómetro.
100.
Tú estás. Borja.
Yo 80, no las tengo todas conmigo.
Bueno, 80 ya es.
Joder.
¿Eh?
Hombre, pero hablamos de Project Café, hablamos de Nintendo, que las puede liar muy gorda. Un 80% en Nintendo es. Como
es un 200% en cualquier otra consola.
Sí, exacto.
20.
Yo bajo el 40. La mierda que has traído hoy no me
por cierto, el vídeo que ha salido, eso es fake gordísimo, ¿no? ¿Lo habéis visto?
Yo
una especie
sí,
de presentación
sí.
Ahí cutre en unas porque diapositivas. Sí. Hostia, porque las diapositivas son muy cutres.
Hombre, a ver...
Porque no sale Reggie y porque es muy evidente que están filmando eso sin esconderse en una habitación donde hay como mucho 6 personas.
Eso no justifica que digas que sea fake.
Yo lo veo fake, pero de aquí a Lima.
Habláis del vídeo que salió, que sí. Se filtró.
Fakeómetro. Tampoco se ve nada.
Fakeómetro 90.
Tampoco se ve nada.
Joder, se ven esquemas del mando, bocetos sí. De todo tipo.
Un cogote que dicen que es de Reggie.
Y que aparte es lo mismo que las mismas fotos que salieron hace mil años. Claro. Vaya, tampoco. No sé.
Hay uno que se ha currado mucho el fake y lo ha ido estirando, pero vaya. No deja de ser fake, por muy estirado que esté.
Bueno, nos despedimos aquí.
Sí, ¿no?
Perfecto. Suena un teléfono que ya aprovecharemos para... ¿Es el tuyo, Borja?
Bueno, sí, el de mi madre.
Muy bien. Pues... ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado hoy en el podcast?
Muy bien, la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros y compartir estos momentos radiofónicos.
Las oficinas pero... molan, ¿eh?
Ahí sí.
Tengo que decir que
sobre
a partir de ahora...
La zona de la piscina está muy bien, ¿eh?
Es increíble.
¿Lo has probado?
De todas las camareras, tío.
Sí, están bastante bien.
La piscina
bien.
Y el lavabo son los dos highlights de nuestras oficinas.
Tenemos que decir que Borja se incorpora ahora a Eurogamer como colaborador. Nos ayudará en el E3, nos ayudará en otros temitas que ya iréis viendo. Con lo cual, pues también le damos la bienvenida
a la
equipo,
familia.
A la familia Eurogamer.
Agradecido.
Y esperamos tenerte otros días por aquí. Pep, muchas gracias.
¿Puedo decir una cosa que se me ha olvidado?
No.
Cuando no apunto los hostia, esto no, tío, pasa esto. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Un esto no para la gente... que pide el doblaje de Eleanor. Porque
o el band.
Aplaudir las caras bien hechas y querer que las voces no vayan una mierda con esas caras es contradictorio como poco. Así que bien por Rockstar por seguir con su mentalidad de no doblamos los juegos, porque
hay una cosa clave que eso yo creo que la gente ya tendría que asumir, que es cuando contratas actores de primera talla para hacer un trabajo, digamos, están en contacto con el director de ese juego, que les indica cómo tienen exactamente que traducir eso,
claro, claro,
cómo tienen que sentirlo, la entonación, interpretarlo, y en un proceso de doblaje eso se pierde, claro, se pierde, claro, porque no hay ese contacto. Entonces,
querer el doblaje de Elea Noir es en definitiva querer el doblaje de las películas, que es algo que hay que empezar a aceptar como malo.
Sí, 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 sin duda. Entonces perdería gran parte de esta gracia, de esta interpretación y de estos cameos de gente tan importante como Peter Bishop, que está ahí dando caña.
Sí, sí.
Bueno, Víctor, muchas gracias también.
Lo mismo.
Y yo, Xavi Robles, me despido. Hasta la semana que viene.
Vamos a ponernos guapos para ver a Randy.
A tope.
Que os vaya muy bien, que disfrutéis
muchas
muchísimo.
Muchas gracias por todos y hasta otra.
¡Hasta otra, Diego! ¡Te espero otro día!
¡El mundo nunca se muere, más que se muere!